Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, pues ya estamos a viernes, ya esto solo de por sí es un motivo de alegría, pero también es verdad que al final de la semana se mezclan sensaciones opuestas, ¿eh? Porque por un lado tenemos el impulso de la ilusión del fin de semana para afrontar el día, pero también es verdad que a estas alturas ya llevamos varios días de trabajo acumulados, ¿eh? Y se nota. Pero ya verán que la mañana hoy pasa con más alegría por la cercanía del fin de semana. El mar está absolutamente echado. Son lo que aquí conocemos como calmas, esos periodos de tiempo en los que este lado del Atlántico, bravo y movido por lo general, se vuelve manso y se convierte en una vía más accesible para las miles de personas que esperan en el continente africano para cruzar hasta aquí. La ruta más peligrosa del mundo dulcifica en estos días su dureza y las embarcaciones parten por docenas rumbo al continente de las oportunidades. Ojo que hablamos de una ruta que se ha cobrado la vida de unas 700 personas en 7 meses, según ACNUR. La crisis migratoria puede llegar en los próximos días a una situación insoportable para los servicios de ayuda y acogimiento que están trabajando sin descanso. Ayer en 24 horas llegaron casi 600 personas a las islas. En lo que llevamos de viernes, pues probablemente dentro de un momento les actualicemos el dato y estén llegando más. El caso es que las costuras de los servicios de ayuda se tensan al máximo estos días. La Salvamar, el personal de acogida en los muelles, los sanitarios, Cruz Roja, los centros de atención temprana, los centros de acogida a menores, trabajan a destajo, estos días más todavía, tratando de absorber una marea de personas imparable. Y esto es algo que se sabía que iba a llegar y que se lleva advirtiendo hace tiempo, así que suponemos que estos servicios se habrán reforzado convenientemente para ese momento. La crisis humanitaria es de tal magnitud que a nadie puede extrañar que la migración se haya convertido en la principal preocupación de los españoles, según el SIS. Solo añadir a esto una puntualización, seguramente los canarios llegamos antes a lo alto de ese ranking de preocupaciones. Pero bienvenido sea el resto del país, si esto sirve para que se haga una auténtica política de Estado, por ejemplo, con los menores que Canarias acoge exclusivamente. Pero si hasta el Papa Francisco, que no ha visitado aún España en todo su pontificado, anuncia su intención de venir a Canarias, empujado precisamente por el horror ante lo terrible de esta situación, y el vicepresidente de la Comisión Europea, ojo, el griego Margaritis Sinas, creo que se dice, que por cierto habla mejor español que más de uno por aquí, se ha ido hasta el Hierro a ver in situ lo que ocurre. A la isla que ya ha acogido a 14.000 personas en lo que llevamos de año. Esto es más del doble de los habitantes de la isla. Y aportar millones. En medio de esta situación observamos Europa, el Vaticano, el mundo entero, observándonos. No vamos a ser capaces de que los principales partidos lleguen a un acuerdo en nuestro país sobre el reparto de menores migrantes. ¿Se lo pueden permitir en serio no hacerlo? El gobierno estatal, oposición y gobierno de Canarias, o si se quiere PSOE, PP y coalición canaria. Es el momento de tener altura de miras para un problema global que sabemos que no tiene una solución fácil. Son las 7:03 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos ya con los titulares del día. Daniel Pinelo, visita real.
Felipe VI está hoy en Las Palmas de Gran Canaria visitando el Museo Elder y posteriormente presidiendo el encuentro COTEC Europa con los presidentes de Italia y Portugal. Ayer recibió la medalla de oro del Parlamento de Canarias en un acto donde destacó la capacidad de unión del pueblo canario ante las adversidades también en cuanto a la crisis migratoria.
Protesta turística.
En pie de guerra están todas las patronales por la entrada en vigor el próximo 1 de octubre del Real Decreto que exigirá que los clientes del sector turístico aporten hasta una veintena de datos no oficiales como cuentas bancarias, móviles o parentesco de los familiares.
Se buscan voluntarios.
El Banco de Alimentos de Las Palmas hace un llamamiento urgente para captar voluntarios de cara a la gran recogida del 22 al 24 de noviembre. Necesitan hasta 3.000 personas. Recalcan que no hace falta ningún tipo de experiencia y que pueden inscribirse directamente en su página web.
Reabierta al baño.
La playa del Duque, en Adeje, se había cerrado por la alteración de los parámetros microbiológicos del agua, un eufemismo que ya sabemos todos lo que significa y que ya se ha solucionado según las analíticas recogidas ayer. Es la tercera vez que ocurre este verano.
Vamos con los deportes. Es viernes, a las puertas de un fin de semana, Juanjo Ramos con nuevas citas en el horizonte para nuestros equipos.
Buenos días, que viene la Unión Deportiva Las Palmas como primer plato. Este sábado a las 3:15 de la tarde visita el estadio del Sadar a un Club Atlético Osasuna que en casa se ha mostrado firme, pero que está en mitad de tabla también. No sé si es el lugar apropiado, pero lo va a buscar la Unión Deportiva para intentar conseguir su primera victoria con la baja de Alex Suárez para el conjunto que dirige Luis Carrión. Mientras, el Club Deportivo Tenerife juega el domingo a la 1 de la tarde contra el Sporting de Gijón y ya saben que una hora antes del partido hay convocada una manifestación contra el modelo de gestión de José Miguel Garrido. También el domingo por la mañana en la Liga F, el Costa de Gatesa visita al Español en la tercera jornada de la competición liguera. Y un apunte de vela latina canaria. El presidente de la federación, Bernardo Salom, dejó ayer su puesto, renunció, dimitió y será María del Carmen Aragonés la que ocupe ese cargo hasta que se convoquen elecciones.
Y a las puertas del fin de semana, Daniel, no me dirás que va a empezar a llover, ¿no? Estos días,
¿no? Roberto, no te rías de lo del paraguas, que ayer cayó un chaparrón en el sur de Tenerife, que hay en redes sociales unos cuantos vídeos de gente atrapada en el coche porque no se esperaban eso en un par de segundos.
Se estarían acordando de ti. Sí, mira, sí, que Pinelo me dijo que cogiera el paraguas.
Yo creo que sí, pero mira, hoy tampoco se descartan algunas lluvias, otra vez, en este caso débiles, por la tarde, y eso sí, en este caso en el interior de las islas occidentales. En el resto de Canarias va a estar, como toda la semana, nublado en general. Habrá algunos intervalos de nubes más dispersos por la tarde y las temperaturas que siguen más o menos igual, con pocos cambios y agradables. El viento va a soplar flojo, pero es verdad que estoy yo un poco enfadado porque me verá que este fin de semana tampoco voy a poder ir a la playa porque va a estar lloviendo, va a estar nublado, así que habrá que esperar. Mañana incluso puede que caiga algún chipi chipi en el norte de Gran Canaria por la tarde, y además te adelanto ya que va a aparecer un poquito la calima de forma ligera, eso sí, por Lanzarote, y va a continuar el domingo.
A mí lo que más me fastidio, oye, es verdad que en fin de semana una lluvia puede ser un fastidio, pero la calima sí que...
Bueno, sí. Ha habido episodios peores. Aquí Jaime sabe que cuando vengo yo a hablar del tiempo es probable que venga la calima. Estaba tardando en aparecer, por cierto, yo te lo digo. Afortunadamente va a ser poquito. Yo creo que del color de la camiseta que trae Jaime hoy.
Venga, seguimos.
No demasiado naranja.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, pechuga de pollo entera XXL por 5,99. Ahorras un 10%. Y manga por 3,39 el kilo. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ahí seguimos surfeando esta mañana de viernes con Jaime Pérez Jombet ya en nuestros estudios. ¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Con esa camisa color calima, según Daniel Pinelo, ¿eh? Calima
sí,
suave, calima
sí,
fuerte.
Para que no se note si cae.
Efectivamente, para pasar más desapercibido. Nos acompaña hoy también Francisco Ramos, es catedrático de análisis económico de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
Bienvenido, a pesar del madrugón, ¿sí?
Sí, sí.
¿Lo reiteras?
Mi madre, parece todavía, y todavía no ha amanecido, ¿eh?
Y todavía no ha amanecido, efectivamente, hasta que no cambie la hora y vayamos a la hora decente, el cambio de hora decente, que es el horario de invierno, pero bueno, esto admitirá otro debate, ya lo hablaremos.
Acostarse de día y acostarse de noche, ¿no?
Ya lo hablaremos en el mes de octubre. Bueno, y está también aquí Guillermo García, que nos trae de la mano de Atlantis Canarias su diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Diario a bordo que hoy se va a acercar hasta las playas. Tuvimos un accidente, ya lo sabes, hace unos días en el puerto de la Luz de Las Palmas, que obligó a cerrar algunas playas del municipio de de la isla de Gran Canaria, pero bueno, parece algo fortuito, vamos a decirlo así, y bastante puntual. Pero hoy nos preguntamos en este diario a bordo, ¿qué está pasando en las playas y fundamentalmente en las playas de la isla de Tenerife? Hagamos una enumeración breve por situar el contexto para el oyente. En el plazo de un mes hemos visto cerradas en la isla tinerfeña, primero Playa Jardín, uno de los emblemas del puerto de la Cruz, que lleva camino de 3 meses por, bueno, vamos a decir que de ajadez política, veremos de qué institución. Y veremos si con responsabilidades penales de por medio, como ya está investigando la Fiscalía. Insisto, un daño seguramente muy importante para una ciudad turística como la de Puerto de la Cruz. Esta semana también hemos cerrado la zona de baño de Valle Seco y del Bloque en Santa Cruz de Tenerife, que era inaugurada hace escasamente unos meses, un año, con todo el boato y con toda la pompa en la capital tinerfeña. Este verano también hemos visto cerrada en 2 ocasiones la playa de La Pinta, el municipio de Adeje. Pero ojo, porque si esto fuera poco, ¿han saltado las alarmas o no han saltado las alarmas? Yo diría que sí, porque la joya de la corona de un municipio, que es a su vez la joya de la corona turística de la isla de Tenerife junto a Arona, como es Adeje, hablo de la playa del Luque, se ha cerrado en las últimas 24 horas también por que los análisis detectaban más bacterias de lo debido. Está pasando algo, insisto, hablo de la playa del Luque, para que no la conozca, se sitúa en la isla de Tenerife, es seguramente la playa más concurrida del todo el sur de Tenerife, junto a la playa de las Vistas en Arona, y está rodeada por 5 hoteles, 5 o 6 hoteles que todos conocemos, Gran Hotel Bahía del Luque, Gran Hotel Mirador, Vinci La Plantación, nos podemos ir hasta el hotel también Iberos Tarantelia, el Grupo Federal Victoria, 5 hoteles de los demás lujos de Tenerife. Bueno, pues en esa playa emblemática, también ha aparecido bacterias y también se ha cerrado en las últimas 24 horas. Pregunta que planteo a mis queridos compañeros en este diario de a bordo. ¿Está llegando ese apocalipsis que planteaban algunos ecologistas? ¿Debemos levantar las alarmas en la isla de Tenerife? ¿Hay que estar preocupados? Repito, la repetición del hecho creo que nos tiene que poner sobre la pista de que algo, Jaime, Roberto, Paco, Daniel, puede estar pasando.
Bueno, lo que está pasando es que ahora se analiza el agua. Quiero decir, si antes no se cerraban, es porque nadie sabía cómo estaba el agua. Digo, antes, años antes, ¿no? Y ahora como hay un mayor, digamos, una mayor incidencia controlándolo, etcétera, pues se tiene más información. No quiero con esto quitar importancia, pero bueno, que no es que de un tiempo a esta parte las playas se hayan vuelto locas. Eso es lo que hay.
No, pero está...
yo creo que es la forma también de explicarlo, ¿eh? Porque evidentemente a estos señores que están en los mejores hoteles de las islas o en otros donde esto también ocurre, no se les puede decir, no, es que la playa está sucia. Lo que habrá que plantearles es que establecemos un control sobre las playas muy estricto, y cada vez que detectamos algo se prefiere
cerrar. Si quieren, les tiro el guante de otra forma. Pero, es decir, ¿qué habrán pensado esos clientes premium de estos hoteles 5 estrellas que rodean esa playa del Duque cuando han ido a bañarse? Han pagado un dineral, seguramente.
Habrán pagado, Guillermo, claro, la necesidad de ir a la playa estando en el Villa del Duque.
Bueno, pero seguramente a lo mejor querrán ir a la playa también, Jaime.
Bueno, yo, aunque hayan buenas piscinas como en Alcalá, por ejemplo, hay un hotel maravilloso, pero siempre el mar es el mar, ¿verdad? Vamos a ver, es verdad que ahora se hacen controles, pero lo que para mí me parece impresentable es decir, prácticamente un 35% de nuestra economía depende del Producto Interior Bruto, depende del sector turístico. Y resulta que hay unos emisarios, porque básicamente la basura es por la bacteria, es la E. coli esta, que es por aguas fecales. Entonces esto es cuestión de poner emisarios y gastarse el dinero en emisarios. Alguna vez puede que se le escape la basura y llega, pero en general es porque hay unos emisarios clandestinos o no se controlan, o las depuradoras no funcionan bien. Esto es cuestión de inversión. Y es verdad que estamos todo el día reclamando cosas, pero evidentemente a mí me parece esto prioritario. Es decir, un municipio como el Puerto de la Cruz no puede tener la playa, quizás la mayor de todas que hay en el Puerto de la Cruz, cerrada porque hay aguas fecales. Es decir, esto es lamentable cuando la principal fuente de ingresos es esa. Yo creo que es una dejación de las autoridades y hay que identificar a los responsables, porque esto en el caso
¿Se puede medir a medio plazo el impacto, por ejemplo, del Puerto de la Cruz de ese cierre que se prolonga ya casi 3 meses?
Sí, sí, por supuesto. Seguro. Por supuesto que se podría. Habría que ver, estudiar si hay gente que a lo mejor tenía algunas plazas y la han echado atrás, y si no, el daño en tiempo de no poder ir a esa playa, si se pueden hacer estudios económicos, y el impacto seguro que es un impacto importante para el Puerto de la Cruz, gente que a lo mejor se ha ido a otros municipios, y la imagen del propio municipio. Yo creo que es lamentable, es decir, es este típico caso que no es demagogia decir que las autoridades políticas no han estado a la altura.
Más cosas.
Bueno, en este diario de bordo, Roberto, no podemos dejar pasar desde luego un acontecimiento como la visita de su majestad rey Felipe VI a Canarias en el día de ayer, y creo que con el cariño y además el respeto hacia Felipe VI de los canarios, que quedó patente en una jornada que comenzaba en Santa Cruz de Tenerife con la concesión de la medalla de oro del Parlamento de Canarias. Y en esas citas creo que hay que siempre fijarse un poco en los detalles, en el lenguaje corporal y gestual de nuestro político, que dejan entrever afectos y también alguna antipatía. Entre los primeros, los afectos y los gestos de admiración estuvieron, por ejemplo, la de la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, con reverencia y amplia sonrisa hacia su majestad, o el que la propia presidenta dedicaba a Fernando Clavijo, con besos incluidos y gesto de complicidad. También el capítulo de afectuosos saludos, con pausa de unos segundos incluidos, el que, por ejemplo, Felipe VI dedicaba a una política respetada en Villa y Corte, como es Aniel Amas, hoy vicepresidenta del Parlamento Regional. Entre los segundos, es decir, los gestos de saludo por mera cortesía que delatan cierta distancia ideológica, hasta antipatía política, podríamos decir, estuvo el frío y breve apretón de manos de la presidenta del Parlamento hacia el ministro Bolaños, a la sazón ejecutor del argumentario de Pedro Sánchez, o el que igualmente otorgó la portavoz popular en la Cámara Regional, Luz Reverón, al ministro de la Presidencia, de imposible peinado. Pero bueno, la jornada acababa en Las Palmas de Gran Canaria, con paseo incluido, y allí su majestad rey se tropezó con una niña que había conocido años cuando esta era un bebé.
Qué historia tan bonita.
Y fíjate el deseo que le pidió la niña a su majestad rey don Felipe VI.
Que sea mi padrino de bautizo.
No. Bueno, pues unos años casi después, nada. Sí, la niña, al parecer, porque vi las imágenes...
Por pedir que no quede.
Oye, pero como acepte...
Que sea importante.
Como esto se ponga de moda, no gana para bautizos este hombre. Esto, le enseñó una foto de cuando yo era pequeña, a mí me recordó esto lo de Lamine Yamal, sí. Y Messi, ¿no? Cuando se veía una foto que se veía bañándolo hacía tiempo, ¿no? Sí. Claro.
No sé cómo los monárquicos recibirán esta comparación que acabas de hacer.
Pues ahí está.
No, que sí que recuerda, sí recuerda. El tema, sí.
Bueno, oye, cada uno es muy bueno en lo suyo, ¿eh? No se tiene que ofender los monárquicos por esto, por favor.
Hombre, si hay alcaldes que sacan tiempo para casar a parejas, pues a lo mejor, oye, nunca se sabe. Bueno. En Zarzuela a lo mejor pueden hacer un huequito.
Bueno, pero como tenga que hacer...
Que bautizar a todos los chiquillos que se encuentran cada vez que sale.
Y además el padrino es el que habitualmente paga, ¿no? Dicen, pues no, vea. Oye, hoy tenemos un teléfono, el 610-10-80-10, pero es que además hoy regalamos entradas para los los que nos escriban a este teléfono. Este sábado en el campo de golf de Costa de Eje, Vanessa Martín, Marisa Pelae, Sara Socas, bueno, pues si envían un WhatsApp, un mensaje con su nombre y apellidos al 610-10-8010, pues ya entran en el concurso para tres entradas dobles, ¿verdad, Daniel?
Sí, tres entradas dobles, Roberto, las vamos a dar a final del programa, así que...
Tú ya has mandado uno, Daniel.
Sí, pero yo no puedo participar,
A ver, Dani, que no va a participar, ¿eh?
Que me gusta mucho Vanessa Martín, pero no.
Lo hizo para confirmar que funcionaba
el WhatsApp.
Enseguida nuestras claves del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres Voices Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Analizamos ya de la mano de la irlandesa las claves del día. Daniel, ¿con cuál comenzamos?
Con el rey Felipe VI, Roberto. Es hoy su tercer día de estancia en Canarias. Esta mañana va a visitar el Museo Elder, va a presidir también el encuentro Coteque Europa en Las Palmas de Gran Canaria con los presidentes de Portugal e Italia. Y sabes que ayer estaba en Santa Cruz de Tenerife, donde recibía la medalla de oro del Parlamento de Canarias, una distinción por su especial vinculación con las islas y coincidiendo además con el décimo aniversario de su reinado. Ante los diputados y resto de autoridades en el hemiciclo, el rey destacaba la capacidad de unión del pueblo canario ante las adversidades.
Cómo este pueblo se une aún más ante las dificultades, y es entonces cuando da lo mejor de sí. Los canarios y las canarias lo han demostrado cuando el fuego arrasó bosques en Tenerife, Gran Canaria o La Gomera, o cuando el volcán en La Palma, de cuya erupción se cumple precisamente hoy el tercer aniversario. Se llevó por delante cultivos, hogares, colegios, iglesias y barrios enteros. O más recientemente con las imágenes de los voluntarios y profesionales que atienden a quienes nuevamente llegan a las islas desprovistos de todo, en un ejercicio de humanidad que tanto nos enseña.
Bueno, pues ayer se le entregó la medalla de oro del Parlamento de Canarias al rey Felipe VI. La encargada de hacerlo es precisamente la presidenta de nuestro Parlamento Autonómico, Astrid Pérez, a la que saludamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Astrid, ¿cómo está usted? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿A esta hora de la mañana?
Gracias.
Bueno, ya más tranquila porque habrá sido muchísimo trabajo, sobre todo de protocolo, ¿no? Uno tiene que hacer un máster casi, ¿no?, para una visita real.
Sí, sí, la verdad es que llevamos algunos meses trabajando en, pues, como bien has dicho, los servicios de protocolo de la Casa Real fundamentalmente y del Parlamento. Hemos tenido varias reuniones. Ellos han venido también a Canarias en dos ocasiones antes de la visita de ayer, y sí que es un trabajo enorme. Yo ya he evidentemente felicitado no solamente al Gabinete de Presidencia, por supuesto, sino fundamentalmente a Juan Luis Mauri, que es nuestro jefe de protocolo, por el magnífico trabajo que realizó ayer. Sí, sí.
Claro, claro, muchísimo trabajo. Vimos algunas escenas, sobre todo ese recibimiento a la entrada del Parlamento, ¿no? Con el saludo de todo el mundo. Uno igual solo tiene que dar la mano, pero hasta se pone nervioso, ¿no? Porque había más, había distintos tipos de saludo, como estaba diciendo Guillermo antes, ¿no?
Sí, sí, imagino que sí. Sí. Habían diferentes líneas de saludo, es verdad. En primer lugar, bueno, la de la presidenta del Parlamento, evidentemente, después... Pasábamos alto lo que era los miembros de la mesa, vicepresidentes, secretarios, portavoces. Después hicimos una foto oficial y después entramos ya dentro del hemiciclo, por el salón de los pasos perdidos, que se llama. Y ya después del acto, es verdad que hubo otra línea de saludo, y fue antes de entrar a la Sala Europa, la línea de saludo con miembros del gobierno, el vicepresidente del gobierno, y también algunos miembros del gobierno y los presidentes de los cabildos.
Les dio tiempo, al margen del protocolo, les dio tiempo a hablar con su majestad, de asuntos de que preocupan en las islas. Me imagino que algo comentaría de, por ejemplo, la crisis migratoria en las islas, ¿no?
Bueno, fundamentalmente, sí. A ver, no da demasiado tiempo a hablar de cosas en profundidad. Da tiempo de hablar de varias cosas, pero sí que de nada en profundidad. Pero es verdad que por la tarde también tuve ocasión de acompañarle en Gran Canaria, en nuestro paseo por Vegeta, en el que acompañamos también al presidente de la República Italiana. Estuvimos en la Casa Colón, en Catedral, y sí pudimos hablar un poco más. Bueno, pues evidentemente el rey es una persona sensible y muy preocupada por los problemas de Canarias, una persona que siempre ha estado al tanto, que conoce perfectamente la realidad de Canarias y que evidentemente mantiene su preocupación, su solidaridad y con nuestro pueblo y con Canarias en todos los asuntos que nos compete. Y evidentemente el rey está muy preocupado por la situación dramática que estamos viviendo con la migración. Y bueno, que espera que evidentemente la próxima semana haya un acuerdo se sienten a negociar el gobierno de Canarias, el Partido Popular junto con el gobierno de España, y que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo.
Él no dijo nada de eso, ¿no? De la negociación de la semana que viene no dijo nada, su majestad, ¿no?
No, esperaba que se solucionara, que la semana que viene es la reunión, y él dijo que sí, que esperaba que se solucionara este tema del drama migratorio. Sí, sí, por supuesto.
Y más allá de esto que acaba de apuntar, ¿qué otro, vamos a decir, titular puede arrancar de esa conversación que haya sido breve con el monarca?
Es que se habla de cosas, pero no se profundiza en nada, no lo sé. Hemos hablado de la importancia de la medalla de oro, de las 50 veces que hemos estado aquí, que has estado aquí en Canarias. Él ha estado en estos 10 años en 50 actos oficiales en Canarias, no solamente en cosas, momentos malos, sino también en buenos momentos. Y bueno, yo creo que Canarias y los canarios debemos hacer un reconocimiento fundamentalmente, no solamente en este 10º aniversario, pero que en este 10º aniversario, el rey ha estado siempre en los buenos momentos, en los malos momentos, con el volcán. Y bueno, yo creo que era de recibo que los canarios le hiciéramos este reconocimiento, y que al final no es un homenaje, sino al cariño que le tenemos el pueblo canario a su majestad y a la corona.
Bueno, pues yo lo que sí le digo, a mí me encantaría conocerlo, pero el día que me citen me pongo los tacones que decían que llevaba el Fari Astrid, porque la verdad es que todo el mundo al lado del rey, la verdad es que parece pequeñito, ¿eh? Hay que ver qué alto.
Sí, sí, claro, sí,
total. Hay que ver qué alto.
Siempre se dice lo de la cercanía del rey, pero con esa altura no se puede ser muy cercano.
No, muy cercano no, hay que ponerse casi de puntilla. En fin, ahí está ese acto protocolario de su majestad rey en el Parlamento de Canarias. Astrid Pérez, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Un saludo, buenos días, gracias.
Daniel Pinelo, segunda clave.
Bueno, vamos con la inmigración, si te parece, Roberto, otro de los grandes asuntos de esta semana, porque no cesa la llegada de embarcaciones. Ayer alcanzaron nuestras costas, lo decíamos, pues prácticamente casi 600 personas en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife, en El Hierro, incluso en La Gomera, donde no suele ser nada habitual. Los recursos se siguen tensionando y los equipos de emergencia están extenuados. Ha coincidido este repunte, además, con la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Canarias, Margaritis Chinas, que ha conocido el trabajo y también las condiciones de los centros de menores no acompañados. Y ayer se desplazaba, además, a uno de los puntos calientes en la atención a migrantes, la isla del Hierro. Muy complicada es también la situación de Lanzarote, donde en menos de 48 horas, desde el miércoles, han llegado 11 pateras con 600 personas. Esta oleada de llegadas, además lo hace, Roberto, en pleno debate sobre si es inconstitucional o no el protocolo propuesto por el Gobierno de Canarias para la gestión de los menores no acompañados. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se va a pronunciar, y estaremos muy pendientes de ello, sobre el recurso que ha hecho la Fiscalía, que considera vulnerados dos derechos fundamentales de los menores, recogidos en la Constitución y también en la Convención de los Derechos del Niño, concretamente el artículo 14, el que versa sobre el derecho fundamental al principio de igualdad, y el 15 sobre la integridad moral. El profesor en Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, no ve tal vulneración de derechos.
Yo en principio no veo tal vulneración, entre otras cosas porque cuando se habla de vulneración del principio de igualdad tiene que haber siempre una comparativa, es decir, a alguien se le trata de una manera respecto de a otro que se le trata de una manera diferente. No sé muy bien cuál es la comparativa que está haciendo la Fiscalía para decir que con este protocolo se trata de forma diferente a otro tipo de menores inmigrantes.
Para lo que tampoco hay decisión ni acuerdo, de momento, es para la reforma de la ley de extranjería. Siguen los cruces de acusaciones entre Gobierno de España y PP, a la espera de una reunión a la que también, recordemos, Roberto, está invitado el presidente de Canarias.
Efectivamente. Bueno, pues ya es, según el CIS, el problema que más preocupa, el de la crisis migratoria a los españoles. Y hay noticias aquí que importan e interesan a nuestra comunidad. Tenemos con nosotros al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal, señor Torres? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ministro, bueno, hoy se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre ese protocolo del Gobierno de Canarias que pretende el Gobierno estatal llevar hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si este tribunal no les da la razón?
Bueno, vamos por pasos. Primero, Fiscalía ha presentado una demanda urgente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien acepte la cautelarísima o no y se defina. Por otro lado, el Gobierno de España lo que hizo fue que ante un protocolo que conocimos cuando se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, porque no teníamos conocimiento de texto alguno, el pasado jueves, y que además entraba en vigor inmediatamente el viernes, obligadamente, los servicios jurídicos así lo manifiestan con rotundidad, teníamos que solicitar informe al Consejo de Estado, que es lo que hemos hecho. Hemos solicitado un informe al Consejo de Estado, que se evacuará en una semana, presumiblemente podrá tener ya ese dictamen el Consejo de Estado el lunes o martes próximo, a la vez que le trasladábamos al Gobierno de Canarias, de manera excepcional, el que se pudiera arbitrar una subcomisión para negociar entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias desde el punto de vista jurídico, fundamentalmente una reunión de carácter más técnico, ¿no? Y, por tanto, una vez el Consejo de Estado se manifieste y si no hay acuerdo en esa subcomisión, que previsiblemente será difícil que se pueda acordar, que además ya se ha convocado para el próximo martes, pues iremos al Tribunal Constitucional si así finalmente se concluye, ¿no? Pero quiero dejar bien claro que los informes jurídicos del Gobierno de España son absolutamente contundentes en el sentido de que ese protocolo da competencias al Gobierno de España que no tiene y si discrimina, según los servicios jurídicos, a un menor extranjero de otro que no lo es, aparte de otras cuestiones, hasta 7 puntos que entiende vulnera la Constitución y el derecho internacional.
¿Cabe, ministro, buenos días, pedir más celeridad en la elaboración de esos informes?
Bueno, más imposible, porque el Consejo de Estado le hemos pedido informe rápido en 7 días. Y estará en estos momentos, incluso por el fin de semana, quienes son los responsables de ese dictamen, pues realizándolo, ¿no? Yo vuelvo a repetir, el protocolo se aprueba, se publica el jueves y entra en vigor el viernes, ¿no? Y de ahí la reacción inmediata de los servicios jurídicos del Gobierno de España, ¿no? Nos hubiese gustado, lógicamente, haber conocido el texto previamente de que estuviese en el Boletín Oficial, pero esa decisión la tomó el Gobierno de Canarias.
Bueno, ha escuchado hace un momento la preocupación de Su Majestad el Rey por esta situación. Hace unos días era el Papa Francisco quien anunciaba su intención de venir a Canarias precisamente por este motivo. El vicepresidente de la Comisión Europea ha estado en el Hierro, está en Canarias. Ante este interés, esta presión de tantas personalidades, ¿ha tenido algo que ver para que la próxima semana por fin vayan a reunirse el gobierno estatal, la oposición y el gobierno de Canarias para la reforma de la ley de extranjería?
Bueno, lo primero es que hay que reconocer y por tanto agradecer las manifestaciones de representantes de distintas instituciones, desde la Casa Real a también el Papa y otras instituciones, repito, con respecto a lo que tiene Canarias y en estos momentos tiene que responder Canarias, que fundamentalmente tiene que ver con menores, con población vulnerable. Quiero dejar bien claro también que llegan muchos más mayores, miles y miles más mayores, que ante una infraestructura que ha sido aprobada por el Gobierno de España se termina pues distribuyendo entre el resto del territorio español, porque es una competencia del Gobierno de España. Si menores fueran una competencia del Gobierno de España, pues haríamos lo propio que estamos haciendo con los mayores. Pero es que la Constitución, incluso el Estatuto de Autonomía de Canarias, establece que esa es una competencia autonómica. Por eso hay que cambiar la ley. Y yo creo que cambiar la ley es justo y además absolutamente imprescindible, ¿no? No, yo trasladé el pasado lunes al señor Tellado la posibilidad de reunirnos, incluso esta misma semana, una vez que ya se había convocado, antes de que se aprobara el protocolo y antes de que se nos pidiera participar por parte del Gobierno de Canarias, su presidente, la interministerial, ya se había convocado la interministerial para que desde el Ministerio de Infancia, después de un trabajo que han realizado de saber exactamente las personas que están en las comunidades y de contrastar esa información con las comunidades autónomas, poder nosotros avanzar sentándonos con los partidos políticos, ¿no? Y por tanto, esa reunión se va a producir, estamos de acuerdo en hacerla. Hay que cerrar la metodología, el formato y demás, pero será en los próximos días y yo espero que en esta ocasión no ocurra lo que ocurrió el 23 de julio, ¿no? Porque el 23 de julio, que creo que ahí está la clave de la cuestión, y hoy estaríamos hablando de otra realidad. Si el 23 de julio el Partido Popular hubiese aprobado, Junts o Vox, Vox nos dijo desde el principio que no, Junts también que quería dejar fuera Cataluña, pero el Partido Popular, fundamental, que además gobierna en Canarias, contábamos con que al menos iban a admitir a trámite la proposición de ley, pues votó en contra, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se han sucedido acontecimientos que creo que no son deseados, porque la evidencia es que los menores que están en Canarias no están en las condiciones adecuadas.
El Partido Popular había propuesto una reforma a esa ley, o había propuesto unas condiciones. ¿Cuál de esas condiciones era inaceptable para ustedes, para haber podido negociar entre ambos?
No, pero es que hay que recordar cómo fue todo, porque si no se tergiversa lo que es la propia historia, ¿no? Al Partido Popular, y eso lo puedo demostrar, fue al partido al que se le aceptaron más cuestiones en la proposición de ley, para su admisión a trámite. Nos pidieron una conferencia sectorial antes de registrar la proposición de ley. La hicimos. Se nos pidió además que la adelantáramos, que era además razonable, la adelantamos, la hicimos en Canarias, para que también las comunidades conocieran el texto que se iba a registrar. Nos pidieron, porque no estaba en el texto inicial, que incluyéramos mecanismos para la contratación de emergencia. Se incluyó, no estaba. Se nos dijo claramente que no podía quedar ninguna comunidad fuera de esa distribución, y queda expresamente en el texto que ninguna comunidad queda fuera. Y además, con respecto a la financiación, que además remitía a la conferencia sectorial, que tiene unos parámetros para cuánto cuesta cada niño día, cada niña día, incluso se añadió también, junto a la petición del Gobierno de Canarias, un añadido con respecto a la financiación. El mismo día de la votación, a primera hora, se me solicitó además que convocáramos la conferencia de presidentes. Trasladé que se iba a anunciar la conferencia de presidentes. Y siendo el partido que más incluyó el texto, sus peticiones, terminó votando en contra. Y otras formaciones políticas, y pongo ejemplos, PNV, Podemos, Bildu, Esquerra, muchos otros, incluso BNG, hicieron peticiones que no fueron contempladas y no significó que votaran en contra, votaron a favor. Por eso, territorios como Cataluña o País Vasco, que son muy criticados, partidos nacionalistas de ahí por parte del Partido Popular, que critican a Bildu, que critican a Esquerra, esos partidos votaron a favor. ¿A favor de qué? De que menores que están en estos momentos en Canarias llegaran a esos territorios. No tiene ningún sentido, ni justificación, ni defensa que el Partido Popular votara en contra. Porque hoy no estaríamos ni con un protocolo que está en conflicto judicial, ni estaríamos con manifestaciones en Consejo de Gobierno del Gobierno
de
Canarias.
Pero también es verdad, señor Torres, que sus socios de investidura, que son Junts, no solo votaron en contra, sino que manifestaron que no querían entrar en ese reparto, que en esa comunidad autónoma en Cataluña no querían que entrasen migrantes de Canarias. Eso, no, siendo socios de investidura de ustedes, ¿no podían haber presionado también a ellos, haber negociado, igual que se han hecho en otros aspectos, para atar esos votos también?
Desde el principio lo dije, y lo sabe perfectamente el presidente de Canarias, que no podíamos contar con Junts, como no podíamos contar con Vox. Y nos reunimos, estuvimos ambos en esa reunión, hablo del presidente Clavijo y mía, mi presencia, y allí quedó claro que era imposible contar con esas dos aportaciones y sus votos. No obstante, yo ya hablé en varias ocasiones con Noguera, me reuní también con ella, y pues hicimos una contrapropuesta y no fue posible, ¿no? Pero aquí la cuestión es que el partido, que era fundamental, la organización y las instituciones, para que en su apoyo esto sea un éxito, colaborase con su voto, era el Partido Popular, que gobiernan 12 comunidades, que gobierna también en la comunidad autónoma de Canarias.
Bueno, pues esperemos.
¿Qué problema había? Y termino, ¿qué problema había en admitir a trámite la proposición de ley? Y en el transcurso de este tiempo, agosto y septiembre, si algo al final no satisfacía sus peticiones, no apoyarla. Pero hemos perdido un tiempo precioso. Se habla de una urgencia, que la hay, que la hay. Lo que hemos hecho es, pues, seguir incluyendo condiciones en este tiempo para retrasar la resolución del problema. Pero el gobierno de España, en cualquier caso, vuelve a tender la mano. Queremos que esto salga. Yo espero que se llegue finalmente a una solución. No lo sé si será posible. Yo veo demasiado enquistamiento en estas semanas también con respecto a la política migratoria, y creo que hay que ir más al consenso y menos a... y más al acuerdo que a la manifestación
ojalá,
pública.
Ojalá. Que esto salga. Todavía no hay fecha, creo, para esto, pero quiero preguntarle también por otra reunión, la que mantuvo ayer el líder de la oposición con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni, y ha dado un dato que no sé si usted comparte. Dice que Italia ha conseguido reducir un 60% la presión migratoria sobre sus costas, sobre su territorio, y que justamente el aumento coincide con el aumento de la presión que está haciendo, que se está llevando a cabo en esta crisis migratoria sobre las costas españolas, en este caso sobre Canarias. Yo le pregunto, ¿hay algo que esté haciendo bien Italia que estemos haciendo mal nosotros? ¿O han dado ellos con alguna fórmula que se podría de alguna manera aplicar aquí en nuestro país?
No, y voy a poner un ejemplo que me van a entender. Los flujos migratorios son cíclicos, como también cambian sus rutas. En el año 2006, siendo presidente del gobierno de Canarias, Adán Martín, Canarias era la comunidad más afectada por la migración. Pero en el año 2017-16 era la comunidad de Andalucía. Cambiaron las rutas del Atlántico hacia el Mediterráneo. Las rutas se modifican y hay ocasiones, ahí tenemos imágenes en su momento de Grecia, de Italia, de flujos migratorios relevantes, ¿no? Italia, es cierto que ha bajado su presión, ha recibido más inmigrantes que España. Grecia, que también fue visitada por el señor Feijóo, el porcentaje de llegadas de inmigrantes es superior al de España. Pero aquí hay también algo que responder. ¿Queremos el modelo de Italia para nuestro país? ¿Queremos que los inmigrantes sean trasladados fuera de nuestras fronteras para no defender, ni saber, ni preservar, ni vigilar los derechos humanos, como está ocurriendo, como denuncian las organizaciones no gubernamentales con respecto al modelo de Italia, con respecto a la inmigración? Eso es lo que queremos nosotros. Ayer se le preguntó al señor Feijóo y escabulló la respuesta, ¿no? Yo lo que creo es que la competencia del gobierno de España son los mayores. En Canarias la presión no va por ahí, ni existen los medios. Se responde y llegan miles y miles de mayores, en este caso a Canarias, y lo que tenemos que resolver es una competencia que ha sido siempre autonómica, que la tuvimos que ejercer todos los que hemos sido presidentes, incluso el actual cuando lo fue entre los años 15 y 19, y yo entre el 19 y 23 y los anteriores, y en estos momentos hay un gobierno de España que ha puesto una solución por primera vez en la historia encima de la mesa junto al gobierno de Canarias. O sea, una lealtad entre los dos gobiernos de 9 meses de trabajo que culminó en un documento inédito, inédito, y que está vigente. Por lo tanto, yo creo que no podemos perder la oportunidad, y menos por diatribas y discusiones políticas que quedarán en nada, para llegar al objetivo que desde el gobierno de España nos trasladamos desde el principio, ¿no? Y es culminar en las Cortes que esa modificación se produzca, porque a partir de ahí, ya todos los menores que lleguen en pateras y cayucos a cualquier lugar de España, habrá una respuesta de distribución obligada entre todas las comunidades.
Jaime. Sí, y a partir de ahí, insisto en lo de la celeridad, es decir, porque se sabe que estos son los meses de calma, después esperemos afloje la presión migratoria, pero esto está de alguna manera en el calendario, y un año más llega, digamos, el mes complicado, por decirlo de alguna manera, y estamos con las leyes pues un poco por mejorar. ¿No sería posible resolver sobre el papel, cosas distintas del problema porque eso va mucho más allá, pero sobre el papel dejar por escrito las soluciones legislativas por consenso que hacen falta para no estar en esta discusión en tiempo real respecto a la llegada masiva o mucho más importante que otros meses de los cayucos?
Probablemente, y por eso hay una modificación del artículo 35. Cuando se inició todo esto, hubo una traslación del gobierno de Canarias de tres posibilidades para modificar leyes, Código Civil, artículos de la ley extranjería y otros. Y el gobierno de España, tras estudiarlo, se decantó claramente por el artículo 35 y su modificación urgente, en lectura única, añadiendo a la conferencia sectorial. Fueron propuestas que salieron desde el gobierno de España. Esa es claramente la solución. Porque, lo dices bien, estamos ahora en los meses de mayor posible llegada, susceptible llegada, porque el mar está en calma, está en situación, y así lo vimos en el año 20, ¿no? En el año 20, año de la pandemia, lo recuerdo perfectamente también, había decenas de miles de inmigrantes, no 5.000, decenas de miles que no salían de Canarias, mayores y menores. Quizás ya no nos acordemos, pero cuando se abrieron los espacios militares, las críticas que hubo por cómo estaban inicialmente, no había infraestructura. Fueron meses muy duros, ¿no? Muy duros, septiembre, octubre del año 20, ¿no? Pero finalmente se hizo una red con el Plan Canarias, con el resto del Estado, con respecto a los mayores. Por eso no existe esa presión, aunque lleguen decenas de miles, con respecto a lo
sí,
que...
Sí, porque se van de alguna manera derivando, ¿no? Quizá la presión ahora mismo, la gran urgencia, es con los menores migrantes. El acuerdo que han alcanzado, señor Torres, Coalición Canaria y Partido Popular, esa propuesta que ya le lleva sobre la mesa, ¿considera todavía que complica la negociación o cree que puede verse ya como un avance para la reunión de la próxima semana?
No, es un documento de un partido político y el presidente de Canarias, que yo...
De dos, ¿no?
Que debió ser entre un partido político y otro partido político, pero en cualquier caso, ya lo dije en su momento, la modificación del artículo está en una esquinita. Luego se habla de otras cuestiones que nada tienen que ver con el acuerdo de 8 meses entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, ¿no? Y esa es la base del acuerdo, ¿eh? La base del acuerdo, porque además fue votado a favor por 9 grupos políticos. Ese documento que acordamos gobierno de Canarias, gobierno de España, que puede llevar un anexo, puede modificarse, es lo que vamos ahora a negociar con el Partido Popular y con el resto de los grupos, ¿no? Pero es ese y no el acuerdo, lógicamente, entre el Partido Popular y el que firmó el presidente de Canarias, ¿no?
Ministro Ángel Víctor Torres, muchas gracias por habernos atendido. Vamos a estar muy atentos, no puede ser de otra manera, a la reunión que mantengan la semana que viene, a ver si esta vez sí, ¿eh? Yo puedo decir sin exagerar que el mundo entero nos está contemplando y está contemplando esa reunión para ver si se resuelve por lo menos esa parte del problema, no el problema en su conjunto, que es una cuestión muchísimo más difícil, un tema global. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Y buen día.
Bueno, pues es otra de las claves del día. Ahora vamos a comentar algunos de los aspectos de esta entrevista. Terminamos aquí con las claves y vamos con la tertulia enseguida, de mano de la irlandesa.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Despierta tus sentidos en Sala Scala Gran Canaria con el Dinner Show Origen. Una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Scala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es, tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues no sé qué cuerpo se les queda a ustedes, queridos oyentes, después de haber escuchado al ministro Ángel Víctor Torres de Política Territorial, pues hablar de ese acuerdo o no al que pueden llegar la próxima semana con el Partido Popular. Paco, Jaime, ¿ustedes qué les parece? ¿Que hay voluntad de llegar a un acuerdo realmente o lo ven más complicado después de escuchar al ministro?
Vamos a ver, aquí lo que parece es que nadie quiere entrar en el fondo de la cuestión. Parece que por algún motivo los que no son canarios, obviamente, desde fuera, no quieren que el problema les llegue a ellos. Porque vamos a ver, llevamos ya un montón de tiempo y nosotros seguimos aquí con el problema, que se habla el Papa, que se habla el presidente, y después lo que no puede ser, y es que a mí ya me parece lamentable, es que tú... en una situación política en que prácticamente se insultan unos a otros, le pidas encima al partido de la oposición que sea el que te apoye una ley, cuando los propios Junts son los que no te votan a favor de tus propias propuestas. Entonces elude el problema, es decir, los catalanes claramente han dicho que no quieren que allí, ellos no quieren ser solidarios con el resto de España, ellos no quieren este problema porque ellos son otra cosa distinta. O sea, de solidaridad cero en un gobierno que se llama progresista, que está pactando con un partido como Junts, que de progresista no tiene nada. Y después parece mentira que lo que hace falta a día de hoy, al menos es que llegue dinero, ya que nadie quiere llevarse los menas a sus comunidades, al menos llegue dinero para paliar el problema. Lo que está haciendo el gobierno es poniendo un recurso a través de la fiscalía para ver si es constitucional o no. Tú me dirás a los pobres negritos que vienen aquí muertos de hambre, porque es verdad, los pobres pasándolas como la está pasando Canuta, ahora resulta que lo importante es a ver si la fiscalía decide si es constitucional o no. Por favor, a mí me parece una discusión bizantina. Aquí hay que tener, como estaba diciendo antes Jaime, celeridad en tener al menos una legislación y unas leyes claras y después el dinero suficiente para que estas cosas se lleven a cabo. Hombre, por favor, es que de verdad me parece lamentable.
Que, vuelvo a decir que esto es un problema que va mucho más allá de Canarias, lógicamente, pero que en el calendario tiene sus fechas. Es decir, esto tiene unos meses en los que se agrava de una manera tan importante como constante, ¿no? Entonces, si ya se sabe a ciencia cierta cuándo va a ocurrir, qué menos que tener las leyes pulidas y no estar abriendo un debate, ni desde luego una discusión política, mientras se ahogan o mientras llegan a la costa. Eso es lo que no tiene un pase, ¿no?
Esto todos los años ocurre.
Todos, o sea, los
las
años.
Las calmas se producen todos los años y se lleva advirtiendo de hace tiempo que esto iba a conllevar una mayor presión. Evidentemente ya se sabía luego, es verdad.
Y de alguna manera
ya se podría haber tomado alguna medida.
Y de alguna manera, no sé hasta qué punto, y creo que no me voy a equivocar, en muchas cabezas de distintos estamentos dicen, bueno, aguantemos un poco porque esto en un par de semanas el mar se pone como se pone y dejan de venir. Pero cuando dejan de venir no será fruto de la política ni de la gestión, será fruto del mar.
Pero claro, pero la política lo que tiene que tener es preparado para que el problema paliarlo y tenga el menor impacto posible. Y lo que no puede ser, además, no hay voluntad ninguna de negociación, porque el PP puede ser que no la tenga, pero es que antes cuando tú le dijiste si el protocolo que tenía el gobierno de Canarias, si le parecía al ministro que era malo, lo primero que dijo es un poco desdeñarlo. No, eso no, quiero decirte, vamos a ver, pónganse de acuerdo de una vez, ¿entiendes? Y no, lo que presenta el PP, el PSOE no quiere aprobarlo para no perder políticamente. Lo que presenta el PSOE, el PP tampoco quiere. Entonces, entre uno y otro, Canarias sigue teniendo el problema y no hay soluciones prácticas. Y no me parece a mí que ahora el problema tan gordo sea ir a una a la fiscalía a ver si es constitucional o no, porque a los menores hay una desigualdad con respecto, como decía el catedrático o el profesor de la Universidad de La Laguna, ¿desigualdad con respecto a qué? Si el problema es darles de comer, hombre, por favor.
Que estemos en esta perdón, en esta conversación no tiene ningún sentido en estas fechas. Es decir, esto es algo, un debate, si quieren debate, si quieren tiempo en las comisiones, es algo que hay que abordar o a final de año o a principios de año, pero no puede ser que en mitad del incendio estemos regulando el incendio o cómo afrontar el incendio. Esa es la cuestión. Y se repite, no es algo que haya pasado por primera vez este año. Todos los años ocurre lo mismo.
Efectivamente. Y esta situación decía que estaba tensando enormemente las costuras de todos los servicios de atención, especialmente quizá en un aspecto, el de las personas que salen a rescatar a estas embarcaciones, a estas personas que quedan muchas veces perdidas en el mar. Le vamos a preguntar a Ismael Furió, que es delegado de la Confederación General de Trabajo en Salvamento Marítimo. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ustedes se han organizado especialmente para esta llegada masiva que se preveía ahora para esta época de septiembre con el mar en calma.
No, en absoluto, en absoluto.
¿Qué me dicen?
Nosotros hemos advertido, las tripulaciones sobre todo, que es la gente que de alguna manera pues vive a pie de muelle estas situaciones, y sí que se les trasladó a la dirección la necesidad de hacer un refuerzo especial, porque todos los años además vivíamos la misma situación, pero la verdad es que un año más pues no se han cumplido estas previsiones.
Claro, pero ustedes sabían, como nosotros, como sabe todo el mundo, que ahora precisamente en esta época con el mar más en calma iba a haber una mayor presión migratoria, van a tener que hacer más salidas al mar. ¿Lo advirtieron? ¿Pudieron advertirlo con tiempo? ¿Pudieron solicitar un refuerzo o de alguna manera que se pudiese ayudar algo más en esta labor?
Sí, porque además esto ya es un histórico, es decir, no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer año que ocurre, con lo cual esta situación ya se ha dado. Sí que es verdad que la zona donde hay más llegada de embarcaciones precarias, pues sí que hay un dispositivo un poco mayor que el que podamos encontrar en zonas donde no lo hay, porque bueno, pues se ha desplazado desde la península una patrullera SAR más, una guardamar, y bueno, pues, pero claro, la realidad es que estos refuerzos son, vamos, es que iba a decir insuficientes, pero realmente me quedaría corto diciendo insuficientes, porque es que son ni siquiera ni se acercan a los mínimos necesarios para cubrir esto con seguridad. De hecho, nuestros compañeros que están en estos momentos trabajando, pues hay unidades que llevan 20 horas en la mar o más, realizando rescates prácticamente seguidos, con amarres en el puerto de media hora, una hora, y vuelven a salir a la mar.
Claro, porque esto, me imagino, si ustedes se encuentran que hay un barco que necesita ayuda, no pueden decir, oye, no, es que se cumple mi horario, o es que me lo había pedido libre y no me llega. Ustedes tienen que estar ahí hasta que rescaten a la embarcación que sea, ¿no?
Sí, de hecho esto fue mucho más lejos, porque en su momento nosotros hace ya 2 años que se hizo una denuncia a la Inspección de Trabajo, donde se solicitó que de alguna manera mediara en esta situación. Nos sorprendió la respuesta que recibimos de Inspección de Trabajo, que venía a decir más o menos que cuando una embarcación llevara 12 horas ininterrumpida realizando rescates, que se diera inoperativa y que se parara, pero evidentemente pues esto no lo aplicamos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque al fin y al cabo los que estamos a bordo somos seres humanos y entendemos que esta situación pues es una forma de quitarse de encima el problema de Inspección de Trabajo, pero que realmente no soluciona esto. Es decir, no podemos dejar como que, dice, no podemos dejar un barco amarrado mientras sabemos que fuera puede haber...
El coste